Muy bien, Fernando. Y te comentábamos fuera del aire que en lo que fue el jueves pasado, damos inicio con un nuevo ciclo que se llama Nacional Solidaria. El jueves pasado tuvimos la presencia de las chicas de las Payamédicas y en el día de hoy, Fernando, ya estamos en los estudios con Macarena Ruiz Plante. Ella es presidenta de la Fundación Darconin, y también con Silvia Smith. Ella es médica directora del Centro Conin, Fernando. Así que estamos haciendo, acá te estamos viendo, Fernando, virtual. Las chicas te están viendo de manera virtual. Hola, bueno. Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias
por la invitación.
No, gracias a ustedes. Bueno, chicas, ya saben que es la segunda edición de Nacional Solidaria. Y bueno, un gusto tenerlas como invitadas en el día de hoy. Y bueno, para empezar y para contarles a los oyentes, para los que no saben de la Fundación Conin, hace cuánto tiempo que ya está en Río Grande, y también para hablar un poquito más en lo que fue este contexto de pandemia, cómo se manejaron en este contexto de pandemia también.
Bien, bueno, ahí sí se escucha mejor. Teníamos el barbijo puesto y no nos habíamos dado cuenta, así que vuelvo a saludar. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente estamos en el año de los 10 años de Fundación DAR, así que estamos en este año de festejo del 2021. Fundación DAR surge a partir de 17 socios fundadores que tienen esta idea de crear una fundación que pueda seguir los lineamientos de CONIN a nivel nacional. Es una fundación que trabaja contra la desnutrición infantil y seguimos los lineamientos que nos marca esta franquicia, ¿no? Se dicen franquicias solidarias, entonces se replica el mismo modelo y la misma forma de trabajo que se utiliza en todos los centros CONIN del país. Es la misma forma de trabajo. Así que bueno, justo estamos con Silvia, que es la directora del centro actual. Uh-huh. Y bueno, durante todo el año pasado, a raíz de la pandemia, tuvimos que cambiar un poco la modalidad de trabajo. No pudimos estar presentes haciendo los talleres de siempre con las mamás y los chicos y todas las familias por, bueno, cuestiones de protocolo, pero pudimos adaptar el trabajo a una forma de turnero, donde las familias asistían a la fundación y eran atendidas por el pediatra, la nutricionista, la gente de área social, estimulación, recibían, digamos, la atención requerida para cumplir con nuestra metodología y bueno, se iban, entonces no tenían contacto entre sí, no teníamos acumulación, digamos, de gente. Así que bueno, pudimos sortear, digamos, la pandemia de una muy buena manera. A través de este sistema de turnos, obviamente cuando se habilitó todo, ¿no?
¿Qué tal, Macarena? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Fernando. Buen día.
Bueno, más allá de esta pandemia, yo recuerdo que cuando ustedes comenzaron a trabajar con esta fundación, indudablemente que lo hicieron como todo comienzo, ¿no? Desde un lugar que le prestaban para poder reunirse los fines de semana. Ahora ustedes ya cuentan con un edificio importante, con todas las comodidades, que está allí en la margen sur, con estos, en todos estos años, ¿qué balance hacen ustedes de lo que han logrado, ¿no? Porque sabemos que hay muchas mamás que llevan a sus chiquitos, que ustedes ofrecen talleres, que trabajan en un seguimiento importante con muchos chicos, no solamente de ese sector de la ciudad, sino de toda la ciudad. Pero ¿cuál es el balance que ustedes hacen de lo que hicieron hasta el momento?
Bueno, a mí me gustaría que Sil pueda aportar. Ella no solo es la directora del Centro Conin, sino que también es socia fundadora, o sea que es parte de esas 17 personas y está desde los comienzos y desde el principio. Así que, ¿quién mejor que ella para hacer ese balance?
Bueno, sí. Por ahí un poco también para todas las nuevas iniciativas que se suman o que tienen uh-huh. ganas. Nosotros hace 10 años atrás, si nos contaban el día de Conin hoy, no lo pensábamos. O sea, sí, todas las ganas, todo el proyecto, pero que íbamos a expandir, a tener tanto trabajo, estar tan organizados, como que al principio parece inalcanzable el sueño, pero con mucha perseverancia, con mucho amor y pasión por lo que uno hace, Conina ha salido adelante y hemos pasado un millón de dificultades en las cuales decimos, bueno, será hasta acá y no, y seguimos y siempre surge una nueva esperanza. Justo ahora en el Face que a veces pone recuerda, nos recordó una foto de hace 10 años y bueno, no lo podíamos creer, ayer nos emocionábamos en el grupo de fundadores.
Sí,
más allá de que hay muchos fundadores que por ahí no están ahora en este momento físicamente en Río Grande, siguen la fundación y apoyándonos a la distancia.
Bueno, y Silvia, sabemos que la desnutrición infantil, preguntarles más o menos cómo es más o menos un índice, si se tiene algún índice acá en nuestra ciudad.
Nosotros usamos, como explicó Macarena, la metodología CONIN. Tenemos una historia clínica digital que usa el UANTRO, que es el como la calculadora de la Organización Mundial de la Salud, en la cual calcula si el niño tiene un riesgo a través de los percentilos, ¿no? También se puede hacer. A decir, si tiene un riesgo nutricional, los niños pueden entrar por riesgo o por desnutrición, que puede ser leve, moderada o severa. Casos severos en Río Grande no hay, esos son los que requieren internación. En caso que surjan, ahí se contacta con la sede central en Conin Mendoza, ¿no? Que ellos sí tienen internación. Nosotros lo que tenemos acá es un centro de prevención. Por eso a veces ingresa el paciente por un riesgo nutricional o por un diagnóstico de desnutrición o por un área, el área social, pero enfocado a un riesgo nutricional. O sea, es como prevenir que este niño, si sigue en las mismas condiciones, dentro de un año está desnutrido. Y el principio básico nuestro es, bueno, ahora se habla mucho con Ina, hace más de 20 años que está y habla de los mil días de vida. Los primeros mil días de vida, porque por ahí la gente escucha el concepto, es se consideran desde la concepción los 270 días que dura un embarazo más los primeros dos años de vida. O sea, si sumamos 270 más 365 más 365 nos da 1000. Esos son los primer 1000 días de vida. CONIN los tiende hasta los 5 años porque después ya ingresan una institución que lo contiene, o sea, el chico ya estaría escolarizado, el niño, y hace extensivo porque, bueno, hay muchos, nuestros niños tienen muchos problemas en el área de desarrollo, retraso del habla y demás, entonces ese área se aborda más firmemente en ese periodo. Pero es muy importante estos primeros 1000 días de vida porque es donde se siembra todo el aporte este nutricional y el niño, el desarrollo cognitivo de su cerebro que hace en este momento, después es como dice el doctor Albino, es la primavera del sistema nervioso central. Después se puede abordar, hay cosas que se corrigen, pero no es lo mismo como en este periodo que tenemos una tierra súper fértil. Entonces por eso es muy importante el periodo de los 1000 días en el cual el niño no tenga carencias alimenticias, sea en el vientre de la madre, por eso ingresan embarazadas también, como en sus primeros años de vida, ¿no?
Y Macarena, quería saber, bueno, desde tu punto de vista como licenciada en nutrición, por ejemplo, ¿cómo sería el comienzo ideal para un niño, sobre todo en esta etapa de desarrollo, de crecimiento? Me imagino que con un desayuno completo, saludable.
Sí, igualmente sí. Primero, nosotros en Conin hacemos mucho hincapié en la promoción de la lactancia materna desde en la medida que se pueda y que las condiciones estén dadas, siempre es el mejor alimento, ¿no? Y después, en la medida que va creciendo, ya a partir del año poder incorporarse a la mesa familiar. Siempre se tiene en cuenta cuál es la población con la que uno trabaja, ¿no? Y cuáles son cuál es el contexto y cuáles son las condiciones de la casa, de la familia. Se trabaja mucho sobre los hábitos, la promoción de hábitos saludables, buenos hábitos de crianza, cuestiones por ahí no tan vinculadas directamente con el alimento, sino por ejemplo con la comensalidad, que por ahí para alguien puede ser algo súper normal y en algunos contextos no se da esto de tener una mesa, de sentarse todos juntos en la mesa. Son contextos difíciles y muy distintos. Entonces, sobre todo en estos dos primeros años donde el niño muchas veces todavía no sabe expresarse correctamente, entonces no puede decir, no puede verbalizar lo que le pasa. Entonces, todo la alimentación transversaliza toda esa situación y todo ese contexto. Uh-huh. También trabajamos mucho con la realidad económica de cada familia, ¿no? Muchas veces hay que adaptar la alimentación que uno quiere indicar o esa alimentación que uno piensa como ideal y bajarla a la realidad que tienen esas familias. No todos pueden comer lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma. Entonces ahí Bien. Es donde está el gran desafío de poder adaptarlo de la mejor manera para que esos niños puedan tener un desarrollo, un crecimiento óptimo y que después en el futuro puedan tener igualdad de oportunidades.
Uh-huh. Bien.
Quería preguntarles, porque a lo largo de todos estos años, ustedes lógicamente recién hablaban de datos estadísticos y de las diferentes situaciones, ¿no?, que han ido atravesando, y hay cuestiones que exceden la capacidad de atención que ustedes puedan tener. O sea, ustedes también su trabajo depende muchas veces de las políticas que se apliquen, de las políticas sanitarias, de las políticas económicas y de un montón de otros factores que de alguna manera influyen en la problemática que ustedes están analizando casi a diario. Pero a pesar de todas estas cuestiones que están ajenas a sus posibilidades, ¿cómo ha sido la situación en estos años? ¿Ha ido mejorando? Ustedes ven que los números son mejores, son peores, y fundamentalmente les quería preguntar cómo es el acompañamiento muchas veces de la familia, porque uno muchas veces habla con gente que trabaja en el ámbito de lo social y siempre uno de los mayores impedimentos es lograr la continuidad y el acompañamiento de la familia.
Sí, el ámbito social es uno de los grandes desafíos, ¿no? Más que es, como bien decía Fernando, no está por ahí dentro de nuestro alcance. Nosotros, a través de nuestros licenciados en trabajo social, lo que hacen es el acompañamiento de las familias. El secreto, digamos, por ahí en esto es nosotros no venimos a salvar el mundo, somos un grano más de arena y trabajamos en red, tanto con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, con otras ONG, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, el social como que los va acompañando y asesorando, porque muchas veces nuestras familias no tienen el asesoramiento. O incluso a veces los acompaña a hacer trámites, o los contacta, o sea, uno a veces por medio del teléfono saca barreras. A veces nuestras familias tienen barreras de comprensión o falta de asesoramiento. Entonces se las va acompañando en los trámites que tengan que hacer, desde no tener un DNI, de un cambio de domicilio, de por ahí acceder a los beneficios que da el gobierno municipal o provincial, a través de los módulos alimentarios, o gestiones con el IPB por las viviendas. Es un trabajo lento, ¿no? Y a veces no se ven todos los frutos que uno quisiera, pero se logra trabajando en red.
Uh-huh. Y recién Macarena nos decía este hincapié tan importante que hacen en lo que es la lactancia materna. ¿Cómo se manejan desde el centro? ¿También realizan talleres?
Sí, la lactancia es como uh-huh. nuestra bandera, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Dentro de los 1000 días está la lactancia materna. Uh-huh. Es el asesoramiento de las madres durante el embarazo, ya prepararlas para la lactancia o durante el periodo de lactancia, tienen asesoría personalizada si lo necesitan, en el consultorio, tanto de pediatría como nutrición, y bueno, en la época que funcionamos normalmente sin la pandemia, nosotros damos los talleres y antes de iniciar los talleres tenemos una charla que se llama Educación para la Salud. Entonces, un día de la semana cada área habla sobre un tema, ¿no? Entonces ahí también el tema de la lactancia, el tema de la higiene, de los hábitos saludables son los que más y la no violencia familiar, ¿no?, desde el área social, y la estimulación es la mayoría de nuestros temas.
Uh-huh. Bueno, también preguntarles cómo sigue todo esto, ¿no? Porque en función de todas estas restricciones y, bueno, de esta situación en particular que tuvimos durante el año pasado, si bien la perspectiva es que la situación tiende a mejorar, pero ¿qué están proyectando ustedes para este año? ¿Algo similar a lo del año pasado o ya teniendo en cuenta de que con el mejoramiento de la situación epidemiológica puedan volver a alguna de las modalidades que tenían anteriormente?
Ojalá que podamos volver y que podamos otra vez estar en los talleres con todos los chicos y las familias. Un poco vamos a depender de qué suceda con la parte de educación. Nosotros siempre estamos como parejos con lo que decide el área de educación, de gobierno, de provincia. A nivel nacional siempre vamos como parejos con eso y bueno, en la medida que ellos abran y den la posibilidad de que los chicos se vuelvan a juntar y demás, ahí podremos planificar y pensar en volver a hacer los talleres. Arrancaremos este año en febrero con la modalidad de turnera como veníamos haciendo hasta el año pasado y convocando a las familias con distancia de horarios para que no se crucen. Pero bueno, nuestra idea siempre es estar con toda la metodología funcionando, con todos los chicos en las salas. La verdad es que tenemos un edificio hermoso que está preparado para que cada chico esté en la sala que le toque estar, ya sea caminantes o lactantes o jardín, que las mamás estén haciendo los talleres. Tenemos un Zoom muy lindo, así que el espacio la verdad que nos acompaña un montón, todos los consultorios de un lado, las salitas del otro. Entonces la verdad es que nosotros queremos tener el edificio con chicos. Pero bueno, también recalcar que este edificio se pudo lograr a partir de tres áreas o tres entes que generalmente no se juntan, y la verdad es que siempre está bueno decirlo. Hemos logrado el edificio con fondos de Nación, con gestión de gobierno provincial y con el terreno que nos cedió el área del municipio. Entonces son tres áreas que actuaron en conjunto para que esto pueda ser posible, y me parece súper valioso siempre poder decirlo.
Bueno, muy bien, chicas. Nos vamos a ir despidiendo entonces, no les queremos robar más tiempo. Me imagino igual que están ocupadas a lo largo de la tarde. O
sí, estamos ahí. Ahora el primer martes de febrero iniciamos, sí, nuevamente con las actividades. Así que estamos con el mantenimiento del edificio, poniéndolo a punto para empezar.
Muy bien, entonces.
Y antes aprovecho, sí, y no robo más tiempo. Me gustaría decir que si nos quieren contactar o quieren conocer cuál es el trabajo que hacemos, estamos en redes sociales. Nuestro Facebook es Centro Conin Río Grande, nuestro Instagram es ConinGD, así que ahí nos pueden buscar y nos pueden escribir. Generalmente contestamos rápido, tratamos en lo posible, pero bueno, hay muchas formas de colaborar con nosotros a través de donaciones, de lo que sea, ya sea de alimentos, de mercadería, de herramientas, materiales, lo que se necesite, a través de padrinazgo, que es la donación mensual o una donación por única vez, y también a través del voluntariado, que para nosotros es el pilar fundamental de la fundación.
Muy bien, y siempre están compartiendo sus actividades, todo a través de las redes.
Sí, tratamos en lo posible de estar actualizados, por ahí nos atrasamos un poco, pero ahí pueden ver todo el trabajo que se va haciendo, y también agradecemos las donaciones y la gente que se acerca y todo. Así que bueno, los invitamos a que nos conozcan y nos visiten en esas páginas, y agradecemos muchísimo la invitación a difundir nuestro trabajo.
Muy bien, chicas. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo, por esta nota y por acercarse en esta nueva edición de Nacional Solidaria.